Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, uno de cada 10 niños en edad escolar necesita una atención educativa específica. Niños que tienen dislexia, déficit de atención o altas capacidades. Sin embargo, las familias alertan de que pese a esta necesidad, pocos centros educativos tienen los recursos y capacidades necesarias para brindar esta atención. Sefi García.
Maite es madre de un adolescente de 14 años diagnosticado con TDA hace 7. La alertó el colegio, que al tiempo sancionó al crío por un supuesto acoso escolar con 7 años. Desde entonces, poco o nada han hecho por su hijo.
El año pasado ya llegó al punto que con 13 años pues le prohibieron ir a excursiones con los demás compañeros, y ya en el último me lo mandaron a casa 3 días, y todo era por temas, pues eso, pues se le caían las hojas o se le destintaba el boli, se levantaba al baño sin pedir permiso, pues cosas que para mí pues no tenían relevancia. Entonces
acabó denunciando al centro a la inspección educativa. Además, le ha buscado clases particulares por su cuenta, médicos que le atienden y un grupo de apoyo. Hay protocolos, pero el problema es que los centros no están dotados de personal especializado. Enrique Castillejo es pedagogo.
Van a necesitar una orientación educativa y profesional muy adaptada a sus necesidades y en grado máximo. Los centros educativos tienen una dotación adecuada para el tratamiento de ese tipo de trastornos de la conducta de aprendizaje. No.
Salirse de la línea que marca la normalidad se convierte en un problema para los menores y también para sus familias, que se ven sin ayuda y, sobre todo, sin información para ayudar a sus hijos.
El Consejo General del Poder Judicial se reúne este lunes con el objetivo de ofrecer una respuesta más contundente a los ataques que los socios independentistas del Gobierno están realizando a los jueces. Entre tanto, el PSOE empieza a negociar con Junts la futura ley de amnistía, tal y como está redactada y que la propia formación tumbó la semana pasada en el Congreso. Sigue en el aire cómo rehacerla para blindar judicialmente a Puigdemont, tal y como este exige Ricardo Rodríguez.
La reflexión es compartida tanto en la Moncloa como en Ferraz. Carles Puigdemont vive en otro planeta, previenen si cree posible regular todas las casuísticas. Tal convicción en ningún caso parece un obstáculo para hallar una solución que avale la amnistía en su actual redacción. Hay margen para la creatividad, deslizan los socialistas, tras descartar cambios en la tipificación de terrorismo del Código Penal. Con mejores ojos podría ver Junts acotar en la ley de enjuiciamiento criminal el tiempo de instrucción de los jueces, pero tampoco supone una salida a sus actuales desvelos. Tranquilo respira, en cambio, el gobierno ante la reclamación de PP y de Vox de dar por tumbada la amnistía y devolverla a su pantalla inicial. Preocupación cero, defienden desde la Moncloa. El letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, elevará mañana a la mesa un informe que, en contra de la opinión de otros juristas, apoya que la ley prosiga su tramitación.
Y en la Audiencia de Barcelona ha comenzado ya el juicio contra Dani Alves, acusado de violar a una joven en una discoteca en diciembre de 2022. El exfutbolista del Barça lleva un año en prisión provisional y en todo este tiempo ha cambiado hasta 5 veces de versión. Allí en la Audiencia de Barcelona está Víctor Navarro.
Una primera jornada que ha empezado con 30 minutos de retraso. Vemos a Dani Alves de espaldas al lado de un Mossos d'Esquadra con camisa blanca, tejanos azules y bambas blancas. También están familiares como su hermano y su madre, que al entrar Alves se ha puesto a llorar, le ha lanzado un mensaje a su hijo y él le ha devuelto con una sonrisa. Su defensa acaba de pedir al tribunal que en las cuestiones previas que se suspenda el juicio oral por vulneración de los derechos fundamentales del exfutbolista. Hoy Dani Alves tiene la posibilidad de declarar, si así lo considera, o aplazarlo a la última vista, el miércoles. Está previsto que pasen a declarar 6 testigos hoy de la treintena que hay, y hay acreditados más de 270 periodistas, 40 de ellos internacionales.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tras el empate en el derbi, Real Madrid y Atlético se centran en distintos objetivos. Bruno Casar.
Sí, tablas que no satisface a ninguno de los dos. El Real Madrid coloca 2 puntos de ventaja sobre el Girona, con quien se va a enfrentar en la próxima jornada de Liga. El Atlético de Madrid, por su parte, se queda a 10 del liderato, aunque sus esfuerzos los centra en la ida de las semifinales de la Copa del Rey de este miércoles ante el Athletic Club. Simeone, en rueda de prensa, fue tajante. No le saca de pobre el punto cosechado, aunque sí afirma que el empate fue merecido.
La verdad no me sabe a nada, sinceramente. Es un punto que el equipo lo buscó hasta el final, porque se podría haber entregado en el tramo donde no encontraba el camino para hacer el gol, siguió buscándolo y en consecuencia por eso se lleva un empate, creo que merecido.
Jornada 23 en Primera División, que cerramos esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Rayo Vallecano-Sevilla. Los de Quique Flores tienen en juego la salvación, marcan la permanencia con 17 puntos, que son los mismos que tiene el Cádiz, primer equipo en puestos de descenso.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 8 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. 15 se esperan en las horas centrales de este lunes, que tenemos con cielo despejado. Todavía sigue cortado un carril en la 1 en San Agustín de Guadalix. Tras el accidente de ayer en el que un camión quedó atravesado en la carretera, están reconstruyendo la mediana. En el interior se circula con normalidad, sin ninguna incidencia reseñable. Si eres usuario de Metrosur, ten en cuenta que a partir del 1 de marzo se va a suspender el servicio entre Juan de la Cierva y los Espartales en Getafe. Se van a hacer obras para prolongar la línea 3 de metro y conectarla con la línea 12 en el Casar. Serán 6 meses en los que habrá autobuses alternativos que cubrirán el tramo afectado. Y Lorenzo Caprile será el pregonero del carnaval madrileño. Las fiestas del carnaval se celebrarán entre el 10 y el 14 de febrero. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito. Expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Vamos, un poco más.
Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o ¡llama al 1456!
Entonces me abrazas y no hay lugar en el mundo en el que me pueda sentir más seguro. Soy Luis García Piedehierro, escritor y poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Zespri and Gold.
Cariño, ¿nos quedan kiwis Zespri and Gold?
¿El kiwi amarillo de Zespri? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
¿Si soy tu marido?
Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Zespri.
Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis Zespri.
Y es que vas mirando por la ventanilla del bus, o estás en una terracita tomando algo, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Herrera Incope.
Estar informado.
Nayib Bukele ha sido reelegido como presidente del Salvador.
Para empezar, me siento súper feliz porque ya voté. Y espero pues que el país siga floreciendo como está hasta hoy.
Ahora está más seguro en todos lados y se ve la diferencia, ¿verdad? Hasta para transitar en las calles.
El Salvador era el país con mayor índice de criminalidad en el mundo. En 2015 asesinaron a una media de 18 personas al día. Es similar a un país que está en guerra. 6,5 millones de personas, ¿eh?, que es más o menos lo que tiene Madrid. Es una cifra insoportable para cualquier país. ¿Qué ha pasado? La mano de hierro contra el crimen. Bukele ha encarcelado a 77,000 pandilleros en estos últimos años y ha reducido la criminalidad hasta el punto de que hoy se puede andar con tranquilidad por San Salvador, que es uno de los países más seguros de Hispanoamérica. Eso sí, no sin polémica. Desde marzo del 22 el gobierno va prorrogando mensualmente un régimen de excepción que permite al ejército y a la policía patrullar con gran presencia y presión los barrios y las calles de las ciudades. Y la polémica reside en el método. ¿Pero cuál es el método? ¿Qué está pasando en El Salvador? ¿Puede extenderse este fenómeno por Hispanoamérica? Déjeme que le presente a don Carlos Malamud, el ex catedrático de Historia e investigador principal de América Latina en el Real Instituto Elcano. Profesor, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero quiero quitarme una duda de encima. De acuerdo a lo que ha dicho Nayib Bukele, han ganado la elección presidencial con más del 85% de votos, un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. Pero el artículo 152 de la Constitución salvadoreña es claro, impide tácitamente la reelección de un presidente. ¿Qué ha pasado para que pueda haber sido reelegido?
Bueno, no solamente el artículo 152, sino otros más de la Constitución que son muy claros al respecto. Lo que ocurre es que gracias al control absoluto que tiene del Parlamento pudo nombrar una serie de jueces, sobre todo en el Tribunal de Constitucionalidad, que, haciendo una interpretación bastante benevolente para el presidente, estableció que si este no está en el cargo en los 6 meses previos a la elección, pues puede presentarse a una nueva oportunidad, ¿no? Uh-huh. Y así fue como nombró para ocupar el cargo durante estos 6 meses a su secretaria particular, una secretaria particular que lo venía acompañando desde su paso por la alcaldía de San Salvador, pero en realidad el verdadero poder lo siguió ejerciendo Nayib Bukele y sus hermanos, que son quienes controlan todo el sistema político salvadoreño. Entonces, es este control férreo de las instituciones, la ausencia de un equilibrio de poderes, no hay un control por parte del legislativo sobre el ejecutivo, sino a la inversa, tampoco de la justicia, y esto es lo que ha permitido que estemos donde estamos.
Yo ahí, fíjese que para tratar este tema, don Carlos, creo que es un análisis complicado, porque en El Salvador, y esto lo leía en testimonios de gente que ha vivido allí, que si una niña paseando por la calle se topaba con un marero, con un miembro de una mara, y este le decía, vente para mi casa, la niña tenía que ir, y si no iba, su cara acababa cortada. Y su hermano se pasaba la siguiente semana recibiendo palizas. Claro, y mucha gente dice ¿de qué democracia era El Salvador antes? Y eso comparándolo con lo de ahora, no sé a usted qué le parece el movimiento que ha hecho Nayib Bukele para poder seguir perpetrando o para poder seguir utilizando esas técnicas en política de seguridad.
No, obviamente la situación de orden público era insostenible, la angustia de las familias era brutal, mucha gente no tenía más remedio que optar por emigrar en condiciones durísimas, ya que Estados Unidos era la tabla de salvación de muchos de ellos. En los últimos años, aunque por supuesto salvando todas las diferencias, España también se ha convertido en un importante destino para la llegada de salvadoreños, aunque, repito, la dimensión de una migración y otra es abismal. Y esto explica la gran popularidad de Bukele. Bukele tiene una popularidad que roza el 90%, incomparable con cualquier otro presidente de América Latina. Y esto nos lleva también a explicar por qué estamos donde estamos, ¿no? Ahora, si bien son innegables esos logros en materia de orden público, también es verdad que hay una gran opacidad en cuanto a los métodos utilizados por Bukele, tanto en las cifras no son contrastables. Es verdad que el clima que se respira es diametralmente distinto al que se vivía con anticipación antes de la llegada de Bukele a la presidencia. Pero no son solo cuestiones de derechos humanos, falta del debido proceso, ausencia de comunicación entre los reos y sus abogados, detención indiscriminada de inocentes, sino también cómo hay un avance constante y perpetuo sobre las demás instituciones del Estado, ¿no?
¿Considera este plan de control territorial que ha encarcelado a más de 77.000 miembros de... bueno, 77.000 personas, porque dice usted, y es verdad que hay muchas familias que dicen que hay gente que ha sido detenida sin ningún tipo de prueba. Pero, ¿esto es el mal menor, don Carlos? ¿Era necesario pasar por esto?
Bueno, obviamente había que tomar algún tipo de medidas que no se venían tomando desde hace varias décadas, ¿no? Y que llevaron al país a la situación previa a la llegada de Bukele al poder. Y algo había que hacer, y algo, por ejemplo, estamos en una situación muy similar, o bastante similar a la que puede ocurrir en Ecuador, sobre todo después del asalto sangriento al canal de televisión, ¿no? Entonces, esto nos lleva a preguntarnos sobre qué medida hay que tomar o qué medidas hay que tomar respecto al narcotráfico. Y es verdad que el narcotráfico se ha convertido en un problema central, no solamente de El Salvador, sino de toda América Latina, y también es un problema global que afecta a buena parte de Europa, ¿no? Puertos como el de Rotterdam, por ejemplo, y algunos otros puertos españoles son vías de entrada para toneladas de coca en Europa. La frontera entre Bélgica y Países Bajos es un coladero, y esto nos lleva a plantear el problema desde una perspectiva global. Y también desde esta perspectiva global y regional, lo cierto es que mientras los carteles de la droga tienen un nivel de internacionalización y sobre todo de coordinación y cooperación entre ellos muy, muy eficiente, muy elevado, los países latinoamericanos siguen empeñados en hacer cada uno la guerra por su cuenta, y esto hace más dramática la situación y lleva a que se intente solucionar el problema mediante políticas de mano dura. Lo que había ocurrido con estas políticas de mano dura es que hasta ahora, por lo general, no habían dado resultado, y Bukele cambia un poco la ecuación con estos éxitos que está presentando en la materia, ¿no?
Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran.
El centro de confinamiento del terrorismo es una megacárcel con capacidad para 40.000 reclusos. A día de hoy, repito el dato, más de 77.000 pandilleros han sido detenidos. Me gustaría que me describiese cómo son las cárceles de El Salvador, sobre todo este confinamiento del terrorismo.
Bueno, las cárceles de El Salvador, como usted bien decía, son algunas de ellas megacárceles donde decenas de miles de presos son retenidos, ¿no? Se habla de 77.000 detenidos, parece ser que 7.000 han sido puestos en libertad, algunos con cargos y otros sin cargos, pero obviamente la detención de muchos inocentes está a la orden del día. El solo hecho de llevar un tatuaje, el solo hecho de ser acusado por un vecino, o el solo hecho de que un policía te mire mal, puede hacer que acabes con tus huesos en la cárcel, ¿no?
Sí, pero permíteme, don Carlos, porque es que esta mañana, y ahora le permito continuar, es que leí en prensa el testimonio de Mario Miguel Córdoba. Mario Miguel es un mensajero de 37 años que ayer votó a Bukele sin dudarlo, y describe la sensación de vértigo que usted comentaba ahora mismo al encontrarse con una formación militar. Y como le paran, le registran, buscan tatuajes, le preguntan si pertenece a alguna de las pandillas, le hacen sentarse, y todo esto hasta que averiguan que es verdad lo que decía, ¿no?, que iba a comprar maíz. Pasa que muchas familias, pues eso, denuncian que sus hermanos, padres o hijos están siendo detenidos sin motivo. Claro, este mismo voto, sin duda, este mismo hombre que ha sufrido eso y que lo tiene que sufrir, o bueno, que tiene que pasar por eso, ha votado sin dudar a Bukele. ¿Hasta cuándo cree usted que la población va a compartir que estas formas son necesarias para seguir conteniendo la violencia en El Salvador?
Esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Es decir, iba a depender mucho, por un lado, de la eficiencia de las fuerzas policiales y militares en la represión del crimen organizado y de los narcotraficantes, pero también de la capacidad de resistencia de una población y de la política de difusión del gobierno. Y en esta materia, obviamente, Bukele es un gran maestro, ¿no? Por ejemplo, hay, ponía antes la cuña donde Bukele amenazaba a los pandilleros con no darles de comer en las cárceles si había retaliaciones, si había represalias sobre parte de la población o la policía. Uh-huh. Sin embargo, hay testimonios de algunos detenidos que fueron puestos en libertad, de que en realidad los que peor la pasan en las cárceles son aquellos apresados sin vinculación con las pandillas. Es decir, aquellos que no tienen la protección de una estructura organizada como son las maras.
Claro.
Mientras que los verdaderos mareros y sobre todo los jefes de las maras están en condiciones de una mejor existencia dentro de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Es decir, ha sido tradicional en gobiernos anteriores la negociación entre las maras, los pandilleros y el gobierno con la intención de reducir la criminalidad, eso que López Obrador intentó con éxito casi nulo de llevar adelante en su política de abrazos no balazos, ¿no? Es decir, un trato de favor respecto a los narcotraficantes, pero hay algunos indicios no comprobados, pero indicios al fin y al cabo de que las negociaciones con las maras continúan, ¿no? De todas maneras, el problema, y usted lo expresaba claramente en su última pregunta, es o gira en torno a la sostenibilidad,
claro,
de la política represiva de Bukele. ¿Hasta cuándo va a ser posible, ¿no? Y esto tiene una doble dimensión. Por un lado, el coste económico, mantener movilizados a miles de policías y a miles de soldados con todo el esfuerzo económico que esto supone, es un gasto público considerable. Y en segundo lugar, la otra parte de la ecuación es precisamente el consenso social y político detrás de esta política de orden público. Sin ella, evidentemente, seguir insistiendo en esta vía de acción que tanto rédito le está dando a Bukele sería muy comprometido y complicado.
Que nadie tiene derecho a ser corrupto, que nadie piense que está blindado. Pero no solo usaremos todas nuestras herramientas legales para llevar a cabo esta guerra, sino que así como construimos una cárcel para los terroristas, también construiremos una cárcel para los corruptos.
¿Cómo pretende Nayib Bukele luchar contra los corruptos?
Bueno, esta es una buena pregunta, ¿no? Que habría que trasladársela a él y que nos diera las claves del camino que piensa emprender para luchar contra la corrupción, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que el hecho de convertir a su país prácticamente en un sistema de partido único, con la eliminación prácticamente total de la oposición, y el mismo Bukele en la tarde-noche de ayer se ufanaba de que el caso de Salvador es un caso único en la historia de la democracia, donde prácticamente se lamina la oposición y el país va camino de convertirse en un partido, en un sistema de partido único sin alternancia, es un serio problema para el futuro del país y sobre todo para el control de la corrupción, para la lucha contra la corrupción, sin una justicia independiente. Eso es muy difícil avanzar.
Lo entiendo perfectamente. Lo que ocurre es que, claro, cuando tienes un apoyo, según él, porque todavía no tenemos los datos oficiales, pero cuando tienes un apoyo del 85%, 58 de 60 diputados...
Eso es evidente e incuestionable. El hundimiento de la oposición está ahí. Pero al mismo tiempo, lo que vemos, y habría que preguntarse en qué medida esto también es o no es corrupción, cuando una corte de constitucionalidad elegida directamente por el propio presidente interpreta de la manera que interpreta el texto constitucional para permitir la reelección, por más que cuando asume Bukele por primera vez haya anunciado que no iba a buscar la reelección, que iba a respetar el texto constitucional, pues ese es un tema a considerar. O también la gran duda que existe sobre qué va a pasar con el hecho de si Bukele va, utilizando esa amplia mayoría de que dispone, modificar la Constitución de El Salvador para permitir un tercer mandato, o si, siguiendo la estela de Hugo Chávez, va a caminar hacia la reelección indefinida, es decir, se va a convertir El Salvador en una especie de Venezuela bolivariana, pero sin la tutela de Simón Bolívar.
Interesante. Yo, fíjese que me llevo preguntando mucho tiempo si las condiciones duras en un sistema penitenciario reducen el crimen. Y me he fijado en el caso de Honduras, que puede ser esclarecedor. En Honduras gobierna la izquierda, Xiomara Castro, y activó políticas de seguridad parecidas, ¿no? Estado de excepción, intervención en las cárceles. Allí no se ha acabado con la violencia endémica. ¿Por qué El Salvador sí y en Honduras no? ¿Y qué aprendizajes se pueden llevar los ecuatorianos, por ejemplo, que hablaba de ellos antes, que están ahora mismo también en estado de excepción?
Mire, esto no es una cuestión ni de izquierdas ni de derechas, y de hecho muchos gobernantes centroamericanos, como Xiomara Castro de Honduras, o a través de su canciller Alicia Bárcenas, México de López Obrador, pero también Panamá o Guatemala, felicitaron a Bukele por su triunfo, aún antes de que salieran las cifras oficiales, ¿no? Pero el tema, no, repito, no es una cuestión de izquierdas y de derechas. El problema es que, si bien en Honduras la criminalidad es muy elevada, los niveles de sofisticación, de brutalidad de esta violencia en El Salvador eran únicos e irrepetibles. Y esto hace que el apoyo social que tiene Bukele con su política de mano dura sea bastante irrepetible en otros países de la región, ¿no? Es decir, son muchos los que piensan, bueno, ¿es trasladable el modelo salvadoreño a otros países de América Latina? Yo tengo bastantes dudas al respecto.
Y en este nuevo terreno geopolítico de lucha entre China, Estados Unidos, Rusia, un papel un poquito más intermediario de Europa, ¿qué futuro a medio plazo le espera a Hispanoamérica? Porque este año es un año electoral para muchos de sus países y que seguramente redefina, pues, puede ser de alguna forma el futuro, por lo menos a corto plazo.
Es complicado. Mire que un país como El Salvador, con un gobernante teóricamente inclinado o escorado hacia la derecha, entre las felicitaciones que ha recibido ayer, una es de China. China es un
gran
país
aliado, por cierto.
China, la República Popular China, no tenía relaciones con Salvador. Fue el anterior presidente Flores el que reconoció a Pekín y desconoció a Taiwán, pero China encuentra en El Salvador y en América Central en general un campo de enfrentamiento muy fértil contra Taiwán, ¿no? Es decir, no solamente contra Estados Unidos, sino también contra Taiwán. El problema geopolítico, obviamente, es complicado, así como en Europa la apuesta es por la autonomía estratégica, aunque con ciertas dificultades. En América Latina, el enfrentamiento entre China y Estados Unidos va a marcar en los próximos años la geopolítica de la región, y obviamente los seis procesos, ya cinco después de conocer los resultados de El Salvador, que esperan América Latina en este año, van a ser importantes para saber cuál va a ser la deriva de la región.
Don Carlos, ha sido un gusto tenerle esta mañana charlando de temas tan... Son temas complejos, ¿eh? Porque entiendo que las preguntas que además le he trasladado... Es decir, ¿quién va a estar en contra de que se fulmine la violencia en cualquier sitio?
Nadie, pero el problema es cómo se hace, ¿no? Y sobre todo, cuán sustentable es esta a futuro.
Claro, claro. Don Carlos Malamud, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
Un verdadero placer.
I'm
ya a mi broski Jorge Lagranja, también apellidado alcalde de Primero.
Presente, buenos días, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Mi amigo científico, ¿qué tal? Oye, te propuse una cosa el lunes pasado y es que tratásemos un tema importante, un tema de calado y que sea relevante, y luego una chorradica.
No sé cuál de los dos de los que vamos a hablar es pertenece a cada una de las categorías, pero bueno, vamos a por ello. Vamos
porque
a por
igual
ello.
Me propones tú.
Mira, yo te propongo hablar de algo muy relevante y es por qué los insectos se ven atrapados por la luz. ¿Ah? O a lo mejor esta es la chorradica y lo relevante es saber qué aspecto tendría un extraterrestre si viniese a la Tierra. Yo te lo dejo para que tú elijas. Tú me dices cuál es la chorradica y cuál es lo relevante.
Venga, ahora te lo digo. Tony Martínez, ¿tú cómo te imaginas un extraterrestre si viniese?
Guapo. O sea, claro, si van a venir, que vengan guapos y altitos y monos.
No es como quieres, es como tú lo imaginas, ¿eh?
Vengan, que vengan todos.
Que vengan todos.
Oye, tú me tienes que contar una cosa buenísima de Proseguro Alarmas.
Sí, además, esto no hay que imaginar. Todos tranquilos, todos relajados, porque Movistar Proseguro Alarmas te presenta la primera y única alarma con garantía antiocupación para que nosotros y nuestra familia pues estemos más tranquilos, más relajados. Es que es la única alarma que disuade y protege contra las ocupaciones y además es que se compromete con la seguridad de tu casa porque te ofrece, a ver, instalación por parte de especialistas, conexión las 24 horas, aviso inmediato a la policía, envío de vigilantes, intervención inmediata y sistema de videovigilancia. Pero es que además se compromete, ¿eh? Ojito, disfruta hoy mismo de tranquilidad total con la primera y única alarma con garantía antiocupación. Contrátala ya por 39,90 euros al mes durante un año llamando al 900-222-250 o en movistar.es. ¡Qué tranquilidad, chicos! De verdad.
Herrera Incope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pequeños momentos, grandes experiencias. Así es la Semana Santa en Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu viaje a islas, Europa, Caribe o hazte un circuito sin gastos de cancelación y con hasta un 20% de descuento. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera Incope.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó el fantástico señor Gollimán, que me va a hacer una receta con tomate de hortícola guadalfeo y que se hace en un pifa encima.
Te voy a hacer dos en una y muy sencillitas. Muslitos de pollo guisados con tomates mar azul aromatizados y patata asada en el microondas con aceite de oliva virgen extra oro bailén. Vayamos por partes y hablemos del tomate mar azul de hortícola guadalfeo, de Motril, Granada. Sabor del año por sexto año consecutivo. Un tomate azul porque tiene antocianinas, que nos previene de enfermedades, porque tiene antioxidantes naturales. Además de su color, un aroma y un sabor maravillosos que nos recuerdan a los tomates de antes. Ingredientes, aunque esta receta la encontraréis en mi Instagram de moda, podéis recurrir a él para ver no solo cocina, sino más cositas. Goyo González, ya sabéis. Dos muslitos por cabeza. Que sois dos, cuatro, que sois tres, seis. Tomates mar azul maduros, unos cinco aproximadamente. Seis dientes de ajo, una ramita de laurel, romero y tomillo frescos, sal, pimienta y aceite de oliva virgen extra oro bailén. En una cazuela, con un poquito de aceite, ponemos los dientes de ajo, que los puedes hacer o laminados o picaditos, un poquito de sal y un poquito de pimienta. Añadimos los tomates cortados en trozos y los asamos lentamente aplastándolos para que vayan soltando el agüita y se vaya haciendo la salsa. ¿Qué vamos a hacer con los muslitos de pollo? Los vamos a dorar ligeramente en una sartén, aparte, con aceitito. Los añadimos al conjunto, tapamos y cocinamos durante unos 40 minutos aproximadamente. Rectificamos de sal y pimienta y listo, punto pelota. Y al lado, patatas asadas en microondas y aceite oro bailén. Un aceite que ya sabéis es oro líquido, que tiene todos los premios posibles, un sabor maravilloso, que conserva su frescor durante todo el año, que son catados y seleccionados entre los mejores para los lotes oro bailén, que pueden ser de picual, ojiblanca, arbequina o fantollo. Vamos a hacerlo hoy, fijaos esta recetita, con el picual, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo asamos las patatas en el microondas? Primero las pinchamos, chiqui, 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 chiqui. Luego las envolvemos en papel film. Y luego, en el horno, en dos tandas de 5 minutos cada una, a 700-800 de potencia. Es muy sencillín. Las sacas, las dejas enfriar, las partes por la mitad o en gajos, le echas esa maravilla de oro líquido, oro bailén, que está en las mejores tiendas y en orobailén.com, y a disfrutar de tu pollito y tus patatitas. Pollito González, pollito González.
Nos permite vivir más tiempo y mejor. Cuida de nuestra salud, nos proporciona tecnología que nos hace la vida más agradable. Nadie duda de la influencia de la ciencia en nuestro día a día. Nos adentramos en ella con Jorge Alcalde.
Hay una razón por la que usted nos pregunta, dice, ¿por qué los mosquitos están todo el rato alrededor de las luces? ¿Por qué los insectos se sienten atraídos por la luz? Bueno, pues hay por lo visto indicios o teorías que explican este fenómeno. Y como todo lo que se explica aquí sobre ciencia lo hace el mejor, que es Jorge Alcalde, pues le doy la palabra a él directamente. ¿Qué tal, George?
La otra vez, bueno, además es que hay teorías que muy dispersas y resulta que lo que pensábamos hasta ahora que podía ser una explicación para este comportamiento de los insectos es falso, o podía ser falso, porque hace unos días hemos tenido conocimiento de una investigación realizada en un centro de defensa de la naturaleza en Costa Rica que da la razón de por qué los mosquitos, los dos insectos, la mayoría de los insectos se ven atrapados por la luz. ¿Hasta ahora qué se pensaba? Se pensaba que, por ejemplo, algunas teorías decían que estos insectos pueden orientarse en la naturaleza por las estrellas o por la luna y que cuando nosotros le ponemos una luz artificial los desorientamos. Ajá. De manera que de algún modo ellos van hacia la luz y se pierden. Utilizando cámaras de muy, muy, muy lenta velocidad y viendo modelos tridimensionales de movimiento de polillas, de moscas, de mosquitos, se ha descubierto que hacen justo lo contrario, que lo que hacen es orientar la espalda hacia la luz. Los mosquitos, de alguna manera, lo que hacen es intentar elevar su espalda hacia la fuente de luz. ¿Por qué? Y esto, ahora que nos lo explican, tiene todo su sentido. Hasta ahora no habíamos caído. Claro, ellos no tienen una agarradera en el suelo. Nosotros cuando andamos, pisamos el suelo y la fuerza que nos devuelve el suelo nos ayuda a dar el siguiente paso. Ajá. Pero en el aire, para hacer eso, tienes que tener una postura que te permita mantener la línea recta sin poder tener una fuerza que te sustente. ¿Cuál es esa postura? Elevar su espalda, hacia la zona donde está el cielo. ¿Y dónde está el cielo?
Como un avión despegando.
Claro. ¿Y cómo saben dónde está el cielo? Allá donde está la fuente de luz, que son las estrellas y la luna. Eso es lo que ellos han utilizado durante milenios para orientarse y para navegar en el aire de manera recta. Cuando le ponemos una bombilla o una fuente de luz artificial, pues despiporramos este sistema de navegación, porque lo que hacen es intentar todo el rato orientar su espalda hacia esa bombilla y por eso realizan esos movimientos erráticos alrededor. Pobrecillos, porque evidentemente se sienten muy atrapados en la luz, pero es algo que nos ha venido bien a los seres humanos, porque desde los tiempos de los romanos ya se han utilizado fuentes de luz, en aquella época obviamente fuego, para atrapar insectos, igual que hoy hacemos con las bombillas o las fuentes ultravioletas.
Interesante. Oye, te propuse otro tema, un tema un poco chorrada. Bueno, chorrada o no tanto.
A mí
me encanta hablar de los extraterrestres y siempre me pregunto qué forma podrían tener. De todas formas, tengo una teoría sobre por qué pensamos que estamos solos en el universo. Para empezar, es porque solo podemos ver hasta cierto punto, ¿no? Eso está claro. Y creo, el otro día pensando y viendo un documental, digo, ¿y si formamos parte de un clúster, de un grupo, de una zona en el universo, llamémosle muerta? ¿Vale? Y hay otras zonas que están tan lejos y tan imposiblemente, bueno, que no puedes verlas, en las que hay muchísima vida y en las que el universo es una especie de aparato social en el que es un mundo en sí mismo. Pero bueno, eso lo podemos tratar la semana
que viene. Me gusta tu teoría, voy a tomar nota y voy a investigar en ella, a ver si hay algo por ahí publicado al respecto.
Pues mira, podría ser interesante. Pero bueno, si un extraterrestre, si existiesen los extraterrestres, ¿qué formas podrían tener? Porque la ciencia, claro, sí es verdad que esto es una chorrada, pero oye, nos apunta hacia ciertas direcciones.
He investigado y lo que más me gusta de esto que llamamos chorradicas es que realmente tiene mucha ciencia detrás y nos permite descubrir cosas en las que a lo mejor no habíamos caído. Claro, obviamente la ciencia se ha preguntado muchas veces eso, ¿cómo sería de existir la vida fuera de la Tierra? Y para intentar modelarla solo tenemos un ejemplo, que es la vida dentro de la Tierra. Por desgracia no conocemos otro. Y sabemos en qué circunstancias se genera la vida en la Tierra. Pero no tienen por qué ser así las circunstancias de otro planeta. Por ejemplo, puede haber un planeta con mucha mayor gravedad que el nuestro, en el que se hubiese producido vida. Bueno, en ese caso, los seres que habitasen allí tendrían que tener gigantescas musculaturas o unas formas casi como unos Hulk hoy en día, para poder superar la gravedad y poder desplazarse, si no, no se podrían desplazar. O puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que tenga muy poca gravedad, con lo cual esos seres, para poder sustentarse en el suelo, tendrían que ser muy altos, muy espigados, muy livianos, que pudiesen tener unas garras que se agarrasen al suelo y luego flotasen prácticamente. Puede ocurrir que vivan en una tierra o en un planeta con una densidad de aire mayor que la nuestra. Y para desplazarse, por ejemplo, algún extraterrestre que volase, un insecto, tendría que tener unas enormísimas alas para poder desplazarse en esa densidad de aire, ¿no? O puede ser nada de esto, ¿no? Puede ser, hace unos años, hace unas décadas, se descubrió lo que se pensaba que era una bacteria procedente de Marte, en un meteorito que cayó en Alaska. Después ha habido mucha controversia porque pudiera haber estado contaminado por bacterias en la Tierra, pero eran bacterias de 3.000 millones de años, por lo menos, es decir, eran muy antiguas. Puede que la vida fuera de la Tierra sea simplemente bacteriana.
Y una pregunta, Jorge, ¿el vehículo vital necesariamente tiene por qué ser el agua? Porque nosotros siempre estamos buscando agua en otros, por eso en Marte, por ejemplo, ¿no? En otros planetas y tal, agua congelada, pero a lo mejor el vehículo de la vida ha sido otro, incluso con propiedades o con elementos químicos que no conocemos.
Claro, hasta ahora, por lo que conocemos y con cierta probabilidad de que sea así, la vida tiene que estar basada en el carbono, en moléculas orgánicas y en oxígeno. Que para eso, en un planeta en el que haya agua, hay muchas más probabilidades de que eso ocurra que en uno en el que no haya agua. De hecho, en uno en que no haya agua, es muy poco probable que hasta donde nosotros conocemos la vida se pueda producir. Pero sí que hay una pista que a mí me interesa mucho, y es que viendo cómo es la vida en la Tierra, no podemos descartar que un extraterrestre tuviese nuestra misma forma. Y esto me parece fascinante.
Wow, eso me encanta.
Claro, porque el único ejemplo de vida que conocemos es el que se ha producido en el planeta Tierra, con este tipo de gravedad, con este tipo de densidad de la atmósfera, con esta distancia justa a su sol, con estas placas tectónicas que dan energía dentro de la Tierra para poder sobrevivir. Y sabemos que si existiese un planeta con las mismas condiciones, prácticamente sería seguro que anidaría la vida. Si descubrimos un planeta a la misma distancia de su sol, con la misma densidad de aire, con la misma gravedad que el nuestro, la vida tendría que ser como la nuestra. Y la evolución, después de miles de millones de años, sería muy probable que generase bichos como los que vivimos encima de la Tierra, animales como los nuestros e incluso seres con nuestro aspecto. Así que no podemos descartar que si algún día nos cruzamos con un señor con gafas, con dos brazos y llevando pantalones vaqueros, no sea un extraterrestre.
Yo de verdad que esta teoría que tengo de que el universo puede ser muy parecido a lo que se inventaron con Star Wars y que haya conexiones intergalácticas, lo que ocurre es que nuestra galaxia y a lo mejor el clúster, el grupo de galaxias que está alrededor, es una zona muerta del universo, eso es una teoría. Oh, hay que mirar ahí, Jorge, te lo
Venga,
digo.
Me lo apunto porque tiene buena pinta. Y si no, hacemos una serie de ciencia ficción.
Mira, qué bien traído. Ponme la sintonía, Eduardo. Se incorpora a nuestra mesa camilla mi querido Javier García Arevalillo, que es nuestro dealer de series. Él se ve todas las series que tiene, que hay en las plataformas, para que usted no tenga que hacerlo y vea las buenas. O
sea, hay un universo en el que quizás sí que las veo todas, pero me temo que no.
Oye, sí será interesante que algún día hablemos de la concentración que está haciendo una de las grandes plataformas, la que empieza por N, y que está desplazando a el resto. Eso es interesante. Pero bueno, vamos con lo interesante, que son las propuestas de Javier García.
O sea, estoy pensando seriamente si en marzo te traigo el problema de los tres cuerpos, porque es precisamente de aliens que vienen a la Tierra.
¿Ah, sí?
Y no sé si te va a hacer bien, pero es un serión.
De nuevo que bien no va a hacer.
Porque ahora mismo hacemos tres programas hablando de eso.
Estoy estudiando el problema de los tres cuerpos, ¿verdad?
Vamos con la primera de hoy, que es la de Masters of Air. Los amos del aire, ¿no?
¿Me escribirás?
Una chica así es difícil de encontrar.
Ah, que esto es de Hermanos de Sangre y de Pacific.
O sea, si te suena Steven Spielberg y Tom Hanks como productores, pues enseguida piensas en Hermanos de Sangre. No tan conocida y no tan buena está The Pacific, y esta es, como por así decir, la tercera entrega de la trilogía que han hecho sobre la Segunda Guerra Mundial. Vimos en Hermanos de Sangre a la compañía Easy, después del desembarco en Normandía, en fin, que pertenecían a la 101 aerotransportada. Vimos en The Pacific la guerra en el Pacífico, evidentemente, y ahora nos trasladamos a una de las divisiones que a partir de 1943 fue destinada a Inglaterra, pues para empezar el bombardeo y la preparación, lógicamente, del desembarco en Normandía.
A ver, Hermanos de Sangre es brutal.
Es brutal. Es de las mejores series de la historia.
Es de lo mejor que he visto yo de la Segunda Guerra Mundial.
Correcto. Pues oye, esta yo creo que te va a gustar mucho. Llevamos solamente 4 capítulos estamos prácticamente a la mitad de lo que va a ser esta miniserie sobre esa división de bombarderos. Y oye, hay unas escenas de batallas en el aire que, madre del amor hermoso, muy bien hechas, con un plantel, bueno, un poco siguiendo la misma línea que Hermanos de Sangre, de hoy, pues ir presentándote a muchos de los que están ahí, pues ya veremos pues quién sobrevive y quién no, evidentemente, pero oye, cómo te van en cada capítulo, pues ampliando las historias de cada uno. Y oye, pues cómo se va aumentando el nivel, digamos, mola, de tensión mola. y de batallas en el aire, que son, vamos,
mola, mola.
Son sencillamente espectaculares. Y
oye, esta la podemos ver ya en plataforma.
Sí, está, vale. Llevan 4 capítulos, está en esta que empieza por A,
vale.
De las que no es la más habitual que suelen tener los oyentes, intuyo, pero yo le doy el voto de confianza.
¿Cuántos arevalillos? Esto es importante.
Esta, de momento, claro, es verdad que estamos a mitad. Y por lo que he visto, está en torno al 7 fácil.
Oye, 7 arevalillos, ojo, ¿eh? Muy bien. Que está encantado Spielberg y Tom Hanks.
Pero vamos, yo es que también tengo un sesgo. O sea, la Segunda Guerra Mundial a mí me chifla, me lo sé todo. Entonces, esto, vamos,
vamos
es una
con,
temática que me gusta.
Con la siguiente, seguimos de guerrita con Rabbit Hole.
Buenos días, Weir. ¿Tienes
el agujero
un segundo?
Del conejo, supongo.
Sí, la madriguera. Sí,
es un placer.
Necesito hablar contigo.
Claro. ¿Tu nueva compañera trabajará con nosotros?
Vale,
la verdad que la madriguera es bastante más acertado que lo que he dicho yo.
Sí. No, pero ojo, Rabbit Hole tiene un sentido a la hora de traducirlo como de espiral. De locura, cuando alguien, digamos, baja al rabbit hole, es que ya no sabe distinguir entre la realidad y la ficción o lo que está en su cabeza. Entonces, Va de eso, ¿eh? Va de eso, va de una conspiración.
¿De qué va exactamente? Entonces, ¿quién mata a quién? ¿Quién coge a quién?
Esto es Kiefer Sutherland, que lo conocemos perfectamente de 24, haciendo el personaje que siempre ha interpretado, ya sea presidente de los Estados Unidos o sea un agente de la CIA, es Kiefer Sutherland actuando. Y a mí me encanta. ¿Qué hace de jefe, bueno, de CEO de una compañía de data, que presta sus datos o presta, operativa de datos a grandes multinacionales, pero, haciendo trabajos muy sucios? Y lo que vamos descubriendo, es difícil no entrar en spoilers en esta serie porque, ya desde el principio te descoloca muchísimo. Digamos que sucede una serie de cosas que le convierten en el hombre más buscado de Estados Unidos. Hay una conspiración, o sea, es muy 24, pero con un formato un poco distinto. Kiefer ya está un pelín más, ya más centrado en años, pero, oye, pues tenemos también a Charles Dance, al mítico Tywin Lannister de Juego de Tronos.
Ah, bueno.
Tiene muy buen plantel y, sobre todo, es una trama palomitera, o sea, de las que te engancha porque, oye, no sabes dónde va a venir el siguiente giro, no sabes quién es bueno, quién es malo. Está francamente bien.
Mola, mola, mola. Oye, perdón, yo siempre voy a acabar la sección de series recomendando un podcast, pero hay uno muy famoso que es que la semana pasada recomendamos el de Titanic y está la gente loca. Me ha escrito un montón de gente diciendo, oye, dinos más. Pero es que tú me propones un documental que viene por un podcast bastante famoso que se llama Crímenes. Que no vamos a poner el tráiler, porque es que estoy justo de tiempo, pero tú me lo explicas
perfectamente. Perfecto. Oye, a ver, Crímenes es Carras Porta, el podcast de Carras Porta, que tiene el mismo título, que lo que han descubierto es, oye, podemos hacer una serie documental que en el fondo sea el podcast, simplemente le vamos poniendo imágenes, le vamos poniendo un poco, pues eso, y lo convertimos en una serie documental de lo que se llama el true crime, o sea, los crímenes reales. Y eso es lo que hace esta producción, que es fantástica. Lógicamente, el gran atractivo, el primer capítulo que te ponen y, la primera trama es la del crimen de la Guardia Urbana, el mítico triángulo amoroso que después sacaron también la serie El Cuerpo en Llamas, etcétera, etcétera. Uh-huh. A mí me gusta mucho más cómo lo aborda Porta en este, en su podcast y en este documental. Y hoy es francamente, para quien le guste el crimen, etcétera, tiene una aproximación, tiene una forma de narrar las cosas muy especial. Y yo lo recomiendo. Clarísimamente.
Fíjate, yo voy a recomendar un par de podcasts sobre la historia de la banda terrorista de ETA en España. Uno de esta casa, que es fantástico, que es el de Miguel Ángel Blanco. Aquellas 48 horas jamás contadas.
Espectacular.
Que es un pedazo de podcast buenísimo. Y luego hay otro que me escuché hace poco que se llama La Línea Invisible. Anda. Que es, ahí te cuenta desde los inicios, te cuenta parte de la historia en distintos capítulos, este es bastante larguito.
Este yo no lo tenía en el radar, así que
pues apúntatelo, pero ahí tienes el de Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas.
Buenísimo.
Y La Línea Invisible, voy a ir eligiendo una temática todas las semanas y os lo voy diciendo. Queridos Javier García Arevalillo y Jorge Alcalde, hasta la semana que viene.
Venga. Un placer, como
siempre. Buena semana.
Hoy comienza el juicio a Dani Alves por esa acusado de agresión sexual. Hoy declarará la víctima, si no recuerdo mal, creo que el miércoles declara Dani Alves. De todas formas, tenemos una unidad móvil en los juzgados. Vamos a tratar el tema ahora a partir de las 2:05. Y luego le cuento algo muy interesante, una noticia que me he encontrado esta mañana en la prensa. Y es que resulta que TikTok, la red social de moda, va a banear todo el contenido de Universal, de la productora. ¿Por qué? Pues porque Universal dice que no pagan los derechos suficientes por el uso que hacen de toda esa música, ¿no? Y que conlleva que mucho contenido se viralice. Es un tema muy interesante que le cuento a las 12:30. Pero antes me tiene que dar un momento y un tiempo para escuchar a Bob Dylan, que si no está feo dejarla así.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver. Si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann! ¡Gol! ¡La colocamos en el City! ¡Gol! ¡Del Sevilla!
¡Golazo! ¡Del Atlético!
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.